Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El Ayuntamiento de Madrid ha comenzado a enviar cartas a los vecinos de los barrios que se van a ver afectados por el soterramiento de la A5, cuyas obras, ya se lo comentamos ayer, van a comenzar a principios del mes de octubre. En esas misivas se han enviado unas 20.000. Se explican las grandes cifras del proyecto, que terminará con una brecha que ha dividido durante décadas a los barrios situados a ambos lados de esa carretera. Además, según ha explicado el delegado de Movilidad, Borja Caravante, se incluye un código QR que da acceso a toda la información relativa a esos trabajos.
A todos los vecinos, a los más de 10.000 vecinos de todo el entorno, y haremos la máxima difusión para que no solo los vecinos del entorno, sino también quienes no están en ese entorno o aquellos municipios a los que se sienten afectados también por la 5, a todos los alcaldes de la zona, para que puedan informar también.
Borja Caravante, por cierto, ha querido despejar dudas sobre la búsqueda de inversores para el Gran Premio de Fórmula 1 de la capital, después de que Más Madrid pusiera ayer de manifiesto en el Pleno de Cibeles que algunas de las licitaciones habían quedado desiertas. El delegado de Urbanismo está seguro de que IFEMA conseguirá esos fondos. También están seguros en la Comunidad de Madrid. El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, ha reiterado que el Ejecutivo Regional no aportará fondos públicos.
Que IFEMA Madrid, que es la promotora de este Gran Premio de Fórmula 1, está cumpliendo con su cronograma de trabajo y con todo el esquema de trabajo, dando todos los pasos necesarios, y desde luego que nadie dude de que ese Gran Premio de Fórmula 1 va a estar en la Comunidad de Madrid.
Sigue dando pasos también el gobierno de Pedro Sánchez, preparando su nueva etapa de negociaciones, en la que buscará otra vez los apoyos que necesita para sacar adelante los presupuestos generales del Estado del próximo año. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insiste en que el Ejecutivo presentará las cuentas de 2025.
Hablando, siempre estamos hablando con todos los grupos políticos que apoyan al gobierno. No tenemos en este momento que tener ningún tipo de prisa si llegamos a un acuerdo.
La vicepresidenta primera ha respondido hoy a las críticas de la oposición en la sesión de control del Congreso de los Diputados en ausencia de Pedro Sánchez. La popular Cuca Gamarra le ha echado en cara haber retirado la votación de la senda de estabilidad prevista para mañana.
Señora Montero, solo hay una cosa peor que perder las votaciones, y es retirar iniciativas como hizo usted ayer para disimular la derrota. ¡Dar la espantada, señora Montero!
Esta Cámara ha aprobado la totalidad de leyes que ha traído este Ejecutivo.
El Partido Popular va en solitario porque cree que llegar a acuerdos con otro significa ceder a chantaje.
Y completamos este avance del recorrido informativo que vamos a hacer hasta las 3 de la tarde con otras noticias en titulares con la ayuda de Enrique López. Uno de cada tres niños españoles de entre 6 y 9 años tiene exceso de peso.
El 36%, una tasa que se ha reducido 4,5 puntos desde antes de la pandemia, que lo ha hecho de manera desigual entre las familias con rentas más bajas. Son datos del informe Aladino, Cristina Recuero, de la Agencia de la Seguridad Alimentaria y Nutrición.
No todos los escolares desayunan al día, menos de la mitad de los escolares toman fruta a diario y menos de la cuarta parte verdura. El 3,8% de los escolares consume más de 3 días a la semana refrescos con azúcar.
Se abre el plazo para optar a viviendas de alquiler asequible en Colmenar Viejo.
Los interesados podrán inscribirse a partir de mañana jueves desde las 10 de la mañana. Son 282 pisos del Plan Vive construidos en el barrio de la estación con un régimen de alquiler que va desde 462 euros al mes a 679. Alcalde del Colmenar Viejo, Carlos Blázquez.
Diferentes tipologías. Hay viviendas de un dormitorio, dos dormitorios y tres dormitorios. Hay bajos, hay áticos, unas zonas comunes ejemplares. Los vecinos, sobre todo los empadronados, va a tener un derecho de adquisición o de acceso preferente, incluso también los que trabajen en Colmenar Viejo.
Otra crisis diplomática, el gobierno no acudirá a la toma de posesión de la nueva presidenta mexicana.
Decisión que ha anunciado después de que el país centroamericano no haya invitado a la ceremonia al rey Felipe VI, quien suele asumir la representación de nuestro país en este tipo de actos. Margarita Robles, ministra de Defensa.
No podemos aceptar el que en este caso se le excluya. Y por tanto, si se excluye al jefe del Estado, España no va a estar representada, lo cual sentimos muchísimo porque el pueblo mexicano es un pueblo hermano.
A la venta 100 placas con los nombres de los estadios del Real Madrid y el Atlético.
Santiago Bernabéu y Estadio Metropolitano, iniciativa de Metro de Madrid como aperitivo del derbi del domingo. También podrán adquirirse por precios que van de entre 32 a 99 euros las de los otros tres equipos madrileños en primera división. Sonia Casado es responsable de marca del Suburbano, que nos explica cómo hacerlo.
Pueden adquirirlo a través de la venta online, a través de nuestra tienda, la tienda de metromadrid.com. Pueden adquirirlas ahí, tanto del modelo de Lama Pequeña, que es las que están con el nombre de los estadios, como el de la Grande con el nombre de las estaciones. La otra vez nos duró media hora y esperemos que, bueno, que tenga el mismo éxito y que a lo largo de hoy queden todas vendidas.
Una oportunidad para los amantes del coleccionismo y del fútbol. Titular del deporte, Laura Cabrera.
Pues se va a perder Kylian Mbappé ese derbi ante el Atlético de Madrid. Ayer pedía el cambio, lo ha jugado todo y hoy las pruebas han dicho que tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda y que va a estar 3 semanas de baja. El derbi que va a llegar para el Real Madrid después de salvar ayer los muebles ante el Alavés. Pasó de una clara victoria por 3-0 a pedir la hora con 2 goles postreros del conjunto vitoriano. Al margen de la lesión de Mbappé y de la relajación, las tarjetas vistas y no vistas abrieron ayer de nuevo el debate. Endrick pudo ver la roja directa por un rodillazo a un contrario en el que no entró el VAR y Vinicius pudo ver la segunda amarilla por reírse del cuarto árbitro cuando se retiraba del campo. Son 9 tarjetas por protestas de las 15 que lleva el conjunto blanco. Dice Ancelotti que lo tiene que arreglar.
No nos hemos acostumbrado porque nos han dado, creo, 4 o 5 amarillas para protesta. Tenemos que evitar la protesta y punto. Justo o injusto, tenemos que adaptarnos a las nuevas reglas.
Hoy sigue la 7ª jornada, doble enfrentamiento madrileño-catalán. A las 7 de la tarde, Girona-Rayo Vallecano. A las 9, en Montjuïc, Barcelona-Getafe. Los 2 partidos los podrán seguir desde las 7 en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, ¿cómo se circula por las carreteras madrileñas? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que dificulta la entrada a la capital por la 2, ya en el entorno de San Fernando de Henares y Coslada, provoca el corte del carril derecho y genera hasta 3 kilómetros de retenciones. Al margen de ese alcance, tráfico lento en la M40 en Coslada, dirección A3, y mucha precaución, especialmente en la zona norte de la Comunidad de Madrid, bancos de niebla que pueden complicar el estado de la visibilidad, así que les pedimos, como siempre, que tengan mucha precaución, especialmente en todos estos tramos y vías.
El tiempo.
Mucha precaución al volante y el paraguas y la chaqueta a mano y no sé si alguna que otra piedra en el bolsillo. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, sobre todo mañana, pero ya se notan los primeros efectos de esa borrasca Aitor que nos visita. Es la primera borrasca de gran impacto. Pero ese gran impacto lo van a tener en Galicia y en zonas del norte. Aquí en la Comunidad de Madrid solo viento y algo de lluvia, alguna precipitación más bien escasa en la sierra, esas nieblas también, y las temperaturas no más allá de los 22, 23 grados en la jornada de hoy.
Nos decías que sobre todo a partir de mañana, Antonio.
Sí, mañana, de hecho, la Agencia Estatal de Meteorología activa el aviso por intenso viento, fuerte viento de suroeste, que va a afectar al área metropolitana y zona del Henares y no descartable en cualquier otro punto de la Comunidad de Madrid. Mañana hablamos de rachas de viento de 60-70 kilómetros por hora, por tanto ya significativo. En cuanto a las temperaturas, serán muy parecidas a las de hoy porque es viento de componente sur, por tanto, aunque la sensación sea un poquito más desapacible por ese viento, pero la temperatura tampoco va a cambiar mucho. Y lo que sí que vamos a notar es la llegada de un frente, también asociado a esa borrasca Aitor, que nos dejará lluvia en la sierra y de forma dispersa y esporádica a lo largo del día en el resto de la comunidad.
Días plomizos en este arranque del otoño. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid. Patricia Fernández en la producción, en la técnica, Quique Viso.
¡Hay plan! Si eres menor de 30 años y estás buscando trabajo, ahora tienes un plan personalizado y diseñado a medida para tu inserción laboral, con formación específica y orientadores especializados en población joven. Infórmate sobre el plan de empleo joven para ayudarte a planificar un futuro lleno de oportunidades. iPlan. Te apuntas, Comunidad de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional de Patanches.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
Para evitar que los ciberdelincuentes obtengan tu información personal o ataquen a tu equipo informático a través del correo electrónico cuando recibas un mail sospechoso, fíjate bien en la dirección del correo del remitente y desconfía si no la conoces. Revisa la ortografía y sintaxis del mensaje, así como los enlaces a páginas web. Y si recibes una solicitud de información personal o financiera, verifica siempre la autenticidad del remitente. Si el correo te resulta extraño, no descargues ni abras archivos adjuntos. Ante la duda, no lo abras.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Primera parada de nuestro recorrido por la actualidad de Madrid en la Real Casa de Correos. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha celebrado su reunión semanal y entre los acuerdos adoptados se ha aprobado el calendario laboral de 2025 y también destinar más recursos humanos y económicos al sector educativo. Tiene los detalles en la sede del Ejecutivo Autonómico, Begoña Alarcón. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, en concreto más de 19 millones de euros para responder a necesidades educativas. Por un lado, para la construcción de un nuevo instituto en Arroyomolinos y la ampliación de otros tres en Madrid, Leganés y Móstoles. Y por otro lado, para la contratación de profesores extra que se incorporarán este curso. Miguel Ángel García, portavoz.
Para incorporar a este curso escolar a otros 456 nuevos maestros y profesores en colegios e institutos públicos de la región, estos profesores se suman a los 1.390 profesores que ya fueron autorizados en el pasado mes de julio, es decir, en este curso estamos hablando de 1.846 nuevos docentes los que se incorporan.
Respecto al calendario laboral de 2025, pocas novedades. 12 festivos más las dos fiestas locales que determine cada ayuntamiento, el jueves y viernes santo, 17 y 18 de abril. Se mantiene el Día de la Constitución, 25 de julio, Día de Santiago Apóstol, 15 de agosto, la Asunción, además de Año Nuevo, 6 de enero, Día de Reyes, 1 y 2 de mayo, 1 de noviembre, 6 y 8 de diciembre y el Día de Navidad. El Consejo de Gobierno también ha acordado invertir 168 millones de euros para renovar las vías de la línea 6 de metro.
Con esta modernización de la línea 6 de metro, reduciremos los tiempos en el recorrido de los trenes, incrementaremos la seguridad en todas y cada una de las instalaciones y optimizaremos también los costes de mantenimiento de las vías.
Las obras comenzarán en junio del próximo año. Se harán en dos fases y habrá un servicio gratuito de autobuses como alternativa para los usuarios.
El Partido Socialista y Más Madrid han pedido al gobierno de Isabel Díaz Ayuso que blinde la protección de las viviendas públicas en la región, eliminando la limitación actual de 15 años. Creen que con ello, José Frutos, se evitaría la especulación inmobiliaria. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, Más Madrid y PSOE coinciden en impulsar una medida que cambiaría las reglas de la vivienda pública. Se trata de que esas viviendas no puedan venderse pasados unos años en el mercado libre y evitar así que sean objeto de especulación. Juan Lobato, PSOE, Manuela Bergerot, Más Madrid.
Eliminar esa limitación a 15 años y que cualquier vivienda protegida en la Comunidad de Madrid siga siendo protegida de forma indefinida, para no entrar en el mercado de la especulación.
Tanto la vivienda pública, vivienda construida sobre suelo público, como vivienda de protección oficial, nunca debe pasar a manos del mercado inmobiliario.
Los socialistas han registrado una propuesta de ley en ese sentido. Más Madrid lleva la iniciativa en una proposición no de ley que se debate en el pleno del 10 de octubre. El gobierno de la comunidad, en cualquier caso, rechaza la medida por generar inseguridad jurídica. Miguel Ángel García, portavoz.
No podemos seguir improvisando con medidas que introduce el Partido Socialista o la izquierda en nuestro país, que se saca de la chistera leyes de vivienda que no funcionan y que han fracasado en otros países. Ahora medidas para las viviendas de protección, por tanto, no diciéndole claro a los potenciales inversores cuáles van a ser las reglas del juego.
Subraya que la de Madrid es la comunidad que más vivienda protegida construye.
El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha pedido a la comunidad de declarado como zona tensionada conforme a la ley de vivienda. Desde el consistorio dicen que es uno de los municipios en los que más ha crecido el precio del suelo en los últimos años. Jaime Moya.
Rivas Vaciamadrid es un municipio joven que ha crecido en gran medida en los últimos años y que ya pasa de los 100.000 habitantes. Sin embargo, este crecimiento ha venido de la mano de un importante aumento del precio de la vivienda. Desde el consistorio consideran que existe un problema de acceso y piden a la Comunidad de Madrid que declare Rivas como zona tensionada para poder aplicar medidas de control en los precios del alquiler. Aida Castillejo, alcaldesa.
Pedimos a la Comunidad de Madrid que nos permita, bueno, pues ampliar una serie de medidas y de herramientas que pueden ayudar a paliar la situación.
Desde el Ayuntamiento, sin embargo, también piden al Estado que siga legislando para solucionar un problema que consideran estructural.
Tenemos que mejorar la ley de vivienda si queremos que todas las administraciones pongamos un poco de nuestro lado, o las tres administraciones estamos comprometidas con solucionar el problema estructural que tenemos en la vivienda en nuestro país, o esto se volverá a quedar en agua de borrajas.
Además, solicitan que exista una financiación que ayude a los ayuntamientos a hacer frente al problema. Yasmín Mangi, concejala de Vivienda.
Aprovechamos también esta solicitud para pedir a las administraciones competentes a que sigan llevando a cabo ayudas de acompañamiento a los municipios, que nos acompañen a nivel económico para poder ampliar el parque público de viviendas.
Aseguran que su objetivo principal es proteger el derecho de los ripenses a vivir en su propia ciudad.
Respuesta a esas demandas desde el Ejecutivo Regional del portavoz Miguel Ángel García.
Le puedo asegurar es que la respuesta de la Comunidad de Madrid va a ser la misma que le venimos trasladando a todos aquellos alcaldes que nos solicitan aplicar la ley de vivienda y declarar zonas tensionadas. No se va a hacer porque es una medida que va en sentido contrario a lo que tenemos que buscar, que es que haya más oferta de vivienda, generar seguridad jurídica.
Todavía sobre vivienda, mañana se abre el plazo para inscribirse y optar a una de las que va a construirse en Colmenar Viejo dentro del Plan Vive. Se pueden solicitar 282 inmuebles en régimen de alquiler asequible. Patricia Cristóbal.
Sí, será a las 10 de la mañana de este jueves cuando la Comunidad de Madrid abra el plazo para solicitar uno de esos 282 pisos del Plan Vive que se han construido en Colmenar, en el barrio de la Estación. Son viviendas situadas en la calle Estación de Chamartín y tienen de entre una a tres habitaciones, además de garaje, piscina, gimnasio y zonas de coworking. Los precios varían según el tamaño, entre los 462 euros al mes para los pisos de un dormitorio, 276 para los de dos y 679 euros si tienen tres habitaciones. Con todo, el alcalde Carlos Blázquez ensalza que serán hasta un 40% más baratos que en el mercado libre.
De diferentes tipologías, hay viviendas de un dormitorio, dos dormitorios y tres dormitorios, hay bajos, hay áticos, unas zonas comunes ejemplares, y yo creo que el resultado es unas viviendas de calidad a unos precios asequibles.
Las solicitudes se podrán realizar de forma virtual y las viviendas serán entregadas por orden de inscripción, dando prioridad a los vecinos empadronados y trabajadores de la zona.
Los vecinos, sobre todo los empadronados, van a tener un derecho de adquisición o de acceso preferente, incluso también los que trabajen en Colmenar Viejo, y esto es algo de lo que nos tenemos que alegrar, que se haya valorado pues esa cercanía, ¿no?, para solventar los problemas de vivienda.
Se prevé que los inquilinos agraciados puedan entrar a vivir a finales de año o a comienzos de 2025. Además, el gobierno regional pretende poner en marcha una segunda fase del Plan Vive en Colmenar Viejo hasta llegar a 582 pisos en el municipio. En paralelo, la comunidad ha anunciado que también va a construir otros 140 nuevos pisos en el municipio colindante de Tres Cantos, con la previsión de que se comiencen a edificar en 2025.
Sigue el enfrentamiento entre el Partido Socialista y el Partido Popular por el futuro centro de acogida de menores migrantes de La Cantueña. El Pleno del Ayuntamiento de Fuenlabrada va a debatir mañana dos propuestas sobre el nombre de ese espacio. La que previsiblemente saldrá adelante, impulsada por el Partido Socialista, a favor de que el espacio lleve el nombre de Isabel Díaz Ayuso, y otra del Grupo Municipal del Partido Popular para que el centro lleve el nombre de Pedro Sánchez. El secretario general de los populares en la región, Alfonso Serrano, ha criticado la postura de los socialistas en el Buenos Días Madrid de esta casa.
Porque me parece, o sea, una desfachatez utilizar un pleno o una moción municipal para una butade como esta. A mí lo que me preocupa es lo que hay de fondo, ¿no? Y lo que hay de fondo es la hipocresía y el racismo del Partido Socialista de Madrid, y lo digo claramente, porque sinceramente no sé qué está buscando el Partido Socialista de Madrid en Fuenlabrada con esta actitud.
2:21.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Trabajar de lo que sueñas es posible gracias a la formación profesional. Estudia en Ilerna Madrid, uno de nuestros 20 ciclos formativos oficiales. Asegura tu futuro. Disfruta de las mejores instalaciones y los mejores profesores. Reserva tu cita en nuestro centro llamando al 910-841-672. Ilerna Madrid. Make it happen.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy, día apasionante en el partido de la onda. Desde las 7 por el 106, dos partidazos. Girona-Rayo Vallecano, con el duelo de Michel contra su equipo del alma. Y justo después, Barcelona-Getafe. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Ibermúsica, la mejor música clásica. Filarmónica de Viena, Gustavo Dudamel, Klaus Makela, Janine Jansen, Royal Concertgebouw. Abónate a Ibermúsica y disfruta las mejores orquestas, solistas y directores del mundo. Entra en ibermúsica.es y abónate a la nueva temporada.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El Ayuntamiento de Madrid ha comenzado a enviar cartas a los vecinos que se van a ver afectados por las obras para soterrar la A5, trabajos que van a comenzar en unos días. Desde el consistorio también quieren que esa información llegue a los vecinos de los municipios cercanos a la histórica carretera. En la carta se incluye un código QR que va a decir en tiempo real cómo nos van a afectar esos trabajos, Mar García.
Ya son cerca de 18.000 las cartas enviadas para que los vecinos afectados por las obras del soterramiento de la A5 tengan en tiempo real información sobre esas afecciones, sobre las alternativas de movilidad y no solo para los residentes, también para municipios, para los más cercanos. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
El código QR va en las cartas que se ha remitido a todos los vecinos, a los más de 10.000 vecinos de todo el entorno, y haremos la máxima difusión para que no solo los vecinos del entorno, sino también quienes no están en ese entorno o aquellos municipios a los que se sienten afectados también por la 5, todo ese corredor donde muchos municipios de todo ese entorno pues acceden todos los días. Por tanto, también daremos traslado de esa carta a todos los alcaldes de la zona para que puedan informar también.
Habrá refuerzo de autobuses interurbanos de la MT que prestan servicio en el entorno de las líneas de metro. Se están terminando las auditorías para descartar daños estructurales en los edificios para unas obras que Cibeles quiere arranquen a primeros de octubre.
Otros vecinos, los del entorno del Santiago Bernabéu, siguen adelante con su cruzada contra los ruidos en el estadio del Real Madrid. La Asociación de Afectados ha ampliado la querella que fue admitida por un juzgado de la capital el pasado mes de julio para incluir en ella al alcalde, a José Luis Martínez Almeida, y también al delegado de urbanismo, a Borja Caravante, Raquel Ruiz.
Es el segundo intento porque ya en el mes de julio se querellaron contra los responsables del ayuntamiento y la petición fue rechazada por la magistrada. Ahora vuelven a intentarlo con nuevos argumentos que nos ha explicado Enrique Martínez de Azagra, presidente de la Asociación Vecinal Perjudicados por el Bernabéu.
Hemos presentado un cuadro muy detallado que ya lo habíamos presentado en parte en la querella, pero en la ampliación hemos hecho un cuadro con todo. Sobrepasan con creces los volúmenes. Por hacerse una idea, como promedio, son 2.700 veces el volumen máximo legal permitido de ruido.
Una ilegalidad de la que responsabilizan al alcalde y también a su delegado de Medio Ambiente.
Porque son los que, conociendo que era una situación que infringía gravísimamente la ley de contaminación acústica, de ruidos y la propia normativa del ayuntamiento, pues han estado consintiendo este hecho.
Y el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, mantiene que el ayuntamiento ha cumplido con su obligación.
La jueza fue clara en el auto de archivo diciendo que el Ayuntamiento de Madrid había cumplido sus obligaciones. La obligación del Ayuntamiento de Madrid es sancionar cuando se incumple la normativa. El Ayuntamiento de Madrid ha sancionado a todos y cada uno de aquellos promotores y eventos que se han celebrado en el Santiago Bernabéu que han superado los niveles de ruido.
A juicio de los vecinos, sin embargo, estas sanciones salen baratas tanto a los responsables del estadio como a los promotores de los conciertos.
También sigue la polémica en torno al futuro crematorio del tanatorio de la M40. Más Madrid se une al Partido Socialista y también recurrirá la autorización para esas instalaciones, además de pedir medidas cautelares. Su portavoz, Rita Maestre, asegura que el ayuntamiento miente al decir que la justicia le obliga.
Almeida ha mentido descaradamente al decir que la justicia le obliga a conceder la licencia para instalar un horno crematorio en el tanatorio que tiene la empresa Parcesa en San Fermín. Lo reitero, es falso, es mentira que estén obligados a conceder automáticamente esta licencia. Y por eso hemos recurrido la licencia que ha dado el ayuntamiento.
Respuesta del delegado de urbanismo, Borja Caravante.
Hemos estado evaluando cualquier posibilidad de no otorgar dicha licencia, pero la sentencia es clara y la tenemos que cumplir. En todo caso, yo lo que pido a la izquierda es que no manipule, no miente y sobre todo no utilice el miedo que tienen muchos vecinos por la instalación de ese crematorio. Me parece una política muy barrio bajera y desde luego muy deshonesta con los principios que debe perseguir un servidor público, que es aunar y no enfrentar, que es decir la verdad y no mentir, como hace en este caso la izquierda.
El Ayuntamiento de la capital y la Comunidad de Madrid han querido despejar hoy cualquier duda sobre la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 tras las declaraciones de la delegada de Economía y vicepresidenta de IFEMA en Gracia Hidalgo ayer en el Pleno de Cibeles.
Y debido básicamente a la cantidad de cláusulas adicionales que pusimos, no hemos encontrado a la empresa que quiera inicialmente la transmisión de ese riesgo. Se ha contratado la inexistencia de socios cualificados en disposición de asumir las estrictas exigencias, por lo que finalmente se ha optado por deslindar las prestaciones necesarias para albergar el Gran Premio.
Borja Caravante y también el portavoz del Ejecutivo Autonómico, Miguel Ángel García, están convencidos de que se conseguirán los fondos necesarios.
todo lo que sucede en el mundo, todo el mundo quiere que suceda en Madrid. Y por eso acogemos grandes eventos como puede ser la Fórmula 1 y estamos trabajando tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Comunidad de Madrid, pero muy especialmente IFEMA, que es el promotor de esta iniciativa, para que esto sea un auténtico éxito.
Que IFEMA Madrid, que es la promotora de este gran premio de Fórmula 1, está cumpliendo con su cronograma de trabajo y con todo el esquema de trabajo, dando todos los pasos necesarios y, desde luego, que nadie dude de que ese gran premio de Fórmula 1 va a estar en la Comunidad de Madrid.
Madrid recibe más inversión extranjera que el resto de España, pero esto no se traduce en empleo y desarrollo productivo para la región. Es la conclusión que Comisiones Obreras ha plasmado en un informe sobre el impacto de la inversión extranjera directa en nuestra comunidad, un estudio que nos detalla Paloma Nolasco.
Es del 72% del total, pero con solo un 30% de empleo generado frente a, por ejemplo, Cataluña, donde las cifras son casi un 10% que genera más del 20% del trabajo. Son cifras que se corresponden al periodo que va de 2018 a 2022 y que, según Comisiones Obreras, vienen a confirmar que el Gobierno regional sobrevalora las inversiones extranjeras, que en realidad solo están beneficiando a dos grupos privilegiados de la población. Paloma López, secretaria general del sindicato en Madrid.
La mayoría de las políticas se dirigen a sectores de alto nivel de carácter salarial o rentistas, y son las políticas que están encaminadas precisamente hasta ahí. Y aquí queremos destacar especialmente la política fiscal de la Comunidad de Madrid, que va encaminada nuevamente a beneficiar a ese conjunto de la población.
Las inversiones extranjeras se benefician en muchos casos del efecto sede de Madrid o capitalidad, pero destinan su presupuesto a otras comunidades para después asignarlo contablemente a nuestra región. Proceder así no supone generar empleo y mucho menos de calidad. Ramón Boixadera, responsable técnico de Comisiones, enumera en qué sectores se está invirtiendo ese capital foráneo.
Comercio, minorista, mayorista, hostelería, actividades auxiliares en la industria o los servicios corporativos, como podrían ser las finanzas, como podría ser la logística, ¿no? Que no suponen, digamos, un cambio, una diversificación, un impacto realmente positivo.
Piden desde este sindicato activar el sector industrial porque este solo representa el 17% del empleo a nivel estatal. También cambios en materia fiscal para evitar que solo se fijen en Madrid para eludir el pago de impuestos, fomentar la inversión en equipamientos y maquinaria y diversificar el modelo productivo que aquí lidera casi en solitario el sector servicios.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Se calcula que solo un 5% de la población sabe realizar correctamente las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Por eso, el Colegio de Médicos de Madrid está organizando durante todo el día un taller gratuito que está abierto a toda la ciudadanía. Todavía están a tiempo de apuntarse, Quique Díaz.
Sí, para saber, por ejemplo, qué hacer si alguien entra en parada cardiorrespiratoria. Manuel Martínez Sellés nos lo explica, es el presidente del Colegio de Médicos de Madrid.
Hay tres actuaciones que son claves. La primera, llamar cuanto antes al 112. La segunda, empezar con las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar. Y la tercera, el uso rápido del desfibrilador.
Aprendemos cómo hacer un masaje cardiopulmonar.
El masaje cardíaco, el objetivo es que con nuestra fuerza de nuestras manos estemos ayudando a bombear al corazón, que no late por sí mismo, y eso haga que se distribuya la sangre por todo el organismo y llegue el riego adecuado.
¿Cómo se maneja un desfibrilador?
Descarga aconsejable. Manténgase alejado del paciente.
¿Qué dirías? Ahora, ¿dirías que nadie le toque?
Que nadie le toque.
¿Y darías la descarga?
¿Y la descarga dónde
está? ¿Dónde está?
Ahora,
mira a ver.
La descarga.
¿Dónde pone? Ahora.
¿Cómo colocar correctamente a un paciente inconsciente en posición lateral de seguridad?
Cojo esta pierna y lo que hago es voltar hacia este lateral.
¿O cómo realizar correctamente la maniobra de Heimlich en caso de atragantamiento?
¿Cómo lo vamos a hacer? Tipo gancho. Hacia adentro y hacia arriba. Hacia adentro y hacia arriba. Como una cuchara.
Son ejercicios muy sencillos que se aprenden en un momento y que pueden salvar vidas. Almudena Quintana es la directora general asistencial del Servicio Madrileño de Salud.
Lo importante que es que actúen en primera instancia para poder ayudar a cualquiera.
Y esto a nosotros nos ayuda mucho en lo que el recurso sanitario más cercano y más apropiado puede llegar a atender al ciudadano al que está sufriendo.
Ahora a las 2 han hecho un pequeño receso, pero a las 4 vuelven. Van a estar hasta las 8. Es entrada gratuita y abierta para todos aquellos que quieran aprender. Es un ratito para actuar ante este tipo de circunstancias. Calle Santa Isabel 51, junto al en Museo Reina Sofía.
Y el próximo domingo tenemos derbi en el Metropolitano entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Y aprovechando ese choque, Metro ha puesto a la venta 100 placas con los nombres del Estadio Rojiblanco y del Santiago Bernabéu. Pero no solo eso, los aficionados de los otros tres equipos madrileños de Primera División también van a poder comprar una señal con el nombre de sus feudos. Se pueden adquirir en la página web de Metro de Madrid a un precio que oscila entre los 32,95 y los 99 euros.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Hoy vamos a descubrir Villamanta, un rincón con historia y tradición en la Comunidad de Madrid. Villamanta o Mantua Carpetanorum, en tiempos romanos, es tesoro histórico con 2.000 años de antigüedad. Su patrimonio artístico incluye la iglesia de Santa Catalina del siglo XVI, famosa por su pintura flamenca de Hendrik de Klerk, y la Plaza Mayor con la iglesia de Santiago Apóstol o la Casa Consistorial, ambos del siglo XVI. No te pierdas el Museo Casa del Tío Breva, una joya que alberga el patrimonio arqueológico y cultural local, y la Plaza del Rey Juan Carlos I, con el Ayuntamiento y las antiguas escuelas del siglo XIX. ¿Eres amante del senderismo o el ciclismo? Villamanta ofrece rutas naturales como la de Villamanta a Valmojado y 7 recorridos en bicicleta que atraviesan un paisaje variado y hermoso, desde Cárcavas hasta Dehesas. Y no olvidemos sus sabores. Su vino, con la denominación de origen Vinos de Madrid, de la subzona San Martín de Valdeiglesias. Y sus garbanzos, protagonistas en la ruta del garbanzo madrileño cada enero. Visita Villamanta y disfruta de su historia, naturaleza y gastronomía. Comunidad de Madrid.
Trabajar de lo que sueñas es posible gracias a la formación profesional. Estudia en Ilerna Madrid uno de nuestros 20 ciclos formativos oficiales. Asegura tu futuro. Disfruta de las mejores instalaciones y los mejores profesores. Reserva tu cita en nuestro centro llamando al 910-841-672. Ilerna Madrid. Make it happen.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Nos ocupamos de la sesión de control al Gobierno que se ha celebrado hoy en el Congreso de los Diputados. Un debate que ha estado protagonizado por la falta de apoyos del Ejecutivo para sacar adelante la senda de estabilidad que ha tenido que retirar y también por los presuntos casos de corrupción que afectan al Partido Socialista. Cámara Baja, Flor Carazo.
Los populares han atacado al Gobierno por la retirada de la senda de déficit para la secretaria general Cuca Gamarra y el portavoz del partido Borja Sémper. La falta de apoyos demuestra que el Ejecutivo no tiene rumbo ni futuro y han reclamado elecciones. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha insistido en que presentará a los presupuestos generales del Estado ya cargado contra el Partido Popular.
Señora Montero, solo hay una cosa peor que perder las votaciones y es retirar iniciativas como hizo usted ayer para disimular la derrota. ¡Dar la espantada, señora Montero!
No son un gobierno, son una trinchera. Ustedes nunca tuvieron mayoría social y ahora no tienen mayoría parlamentaria. Den la palabra a los españoles.
Esta Cámara ha aprobado la totalidad de leyes que ha traído este Ejecutivo.
El Partido Popular va en solitario porque cree que llegar a acuerdos con otro significa ceder a chantaje. Un partido que no sabe hacer oposición está incapacitado para gobernar.
El PP también ha llevado a la sesión de control la corrupción. Su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, ha pedido a la vicepresidenta segunda que se desmarque de las políticas de Sánchez. Yolanda Díaz le ha afeado sus acusaciones.
Sánchez ha comprado su integridad con una silla en el Consejo de Ministros y Sánchez ha comprado su silencio con un coche oficial que la pasea por toda España.
Ha añadido el tono machista y paternalista. Va de modelos democráticos. El modelo del Partido Popular, que se fundamentó en los recortes y en el sufrimiento de la ciudadanía, y el modelo de este gobierno, que sabe de qué va, señor Tellado, de ganar derechos.
La diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se han enzarzado por el caso Begoña Gómez.
Misión blindar a la mujer del presidente. Ayer la audiencia dio vía libre al juez Peinado para investigarla también por apropiación indebida. Y eso a pesar de la campaña de linchamientos que usted dirige.
Máxima confianza en los tribunales y jueces de este país para que actúen con imparcialidad. Y el día que impartan justicia, ustedes pedirán perdón a toda la gente que están ensuciando con sus declaraciones.
Sesión en la que ha sido desalojada a una mujer de la plataforma de niños de la polio de la tribuna de invitados por exigir a gritos a los parlamentarios ayudas para el colectivo.
El gobierno está convencido de que conseguirá pactar la senda de estabilidad con sus socios después de que Esquerra se haya quejado del chantaje de Junts y haya exigido también entrar en las conversaciones. Para el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la nueva negociación es, dice, una broma. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, asegura que hablarán con todos.
No sé si es silencio positivo o negativo, pero como comprenderá usted, esto empieza a parecerse a una gran broma lo que está viviendo España.
De la senda hablaremos con todo el mundo, como hacemos con todos y cada uno de los puntos de las cosas que llegan a este Congreso. Este gobierno, el Grupo Parlamentario Socialista, es el del diálogo permanente.
He facilitado la solución que ha habido. La solución que ha habido la he facilitado. A Edmundo González Zurrieta, con el que expreso mi máximo respeto. Como él ha hablado de mí, pues yo, obviamente, me siento en la libertad de decir, en efecto, que he participado en esa tarea. Yo sé que esto me comporta muchas críticas, las acepto como demócrata, pero es mi punto de vista, es mi compromiso, es mi tarea.
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero confirmando los rumores que apuntaban a su mediación en la salida de Edmundo González de Venezuela. Alberto Núñez Feijóo lo ha calificado de vergüenza. El ministro de Exteriores comparecerá en el Congreso el 4 de octubre para dar cuenta del asilo del líder opositor en nuestro país, Mariam González.
Y mientras tanto, en la sesión de control del Gobierno, la diputada popular Belén Hoyo ha pedido a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que repita que Venezuela es una dictadura. Palabras que verbalizó hace 2 semanas durante la presentación de un libro y que no gustaron al Ejecutivo. Robles se ha negado a repetir sus declaraciones en la sede parlamentaria y ha atacado al Partido Popular por querer hacer oposición utilizando al Gobierno venezolano.
Nos gustaría saber si hoy, aquí, en la sede de la soberanía nacional y delante de todos sus compañeros, tendría el valor de repetir sus palabras. ¿Es Maduro un dictador?
La próxima vez que yo presente un libro, le voy a pedir al autor y al editor que la invite, porque así usted entenderá perfectamente lo que yo digo y no necesitará que yo se lo vuelva a repetir.
¿Quién le ha hecho recular? Díganoslo.
A ustedes no les importa Venezuela nada. Ustedes lo único que quieren es utilizarlo para hacer oposición y desgaste al gobierno.
Por otra parte, durante la sesión plenaria en el Congreso, el opositor venezolano Edmundo González se ha reunido con delegados de Coalición Canaria y UPN. Lo iba a hacer también con Vox, pero su líder, Santiago Abascal, ha tenido que cancelar la agenda por problemas de salud, así que queda pendiente conocer la fecha de su próximo encuentro.
Al Ejecutivo de Pedro Sánchez se le abre un nuevo frente diplomático. España no acudirá a la toma de posesión de la nueva presidenta mexicana, Luis Mínguez.
Después de que el país centroamericano no haya invitado a la ceremonia al rey Felipe VI, quien suele asumir la representación de nuestro país en este tipo de actos, sí se invitó a acudir al miembro del Ejecutivo español que fuese designado, pero Exteriores considera inadmisible la exclusión del monarca que Esquerra Republicana celebra. Escuchamos a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y al portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián.
No podemos aceptar el que en este caso se le excluya. Y, por tanto, si se excluye al jefe del Estado, España no va a estar representada, lo cual sentimos muchísimo porque el pueblo mexicano es un pueblo hermano.
La parafraseo yo, que es viva México, cabrones.
Todavía en página internacional, pendientes de la evolución de los acontecimientos en Oriente Medio, Israel ha atacado otros 100 objetivos de Hezbollah en Líbano.
Es, no obstante, la jornada más pacífica de las 3 últimas. Israel ha logrado interceptar un misil de largo alcance lanzado contra Tel Aviv, que según Hezbollah estaba dirigido contra la sede del Mossad, el Servicio de Inteligencia Exterior israelí, localizado a las afueras de la ciudad.
Pedro Sánchez interviene hoy ante la Asamblea General de Naciones Unidas.
Será esta noche, hora española, pero antes ofrecerá una rueda de prensa para hacer balance de la serie de actos y reuniones que ha protagonizado en Nueva York. También intervendrá ante la Asamblea el presidente francés Emmanuel Macron. Ayer lo hizo Joe Biden, que culpó a Hamas y a Hezbollah de la crisis en Oriente Medio.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha mejorado sus previsiones para España. El organismo internacional sitúa en el 2,8% la tasa de crecimiento este año y en el 2,2% la de 2025. Además, prevé que la inflación caiga al 3% en 2024 y al 2,1% el próximo año. A partir del 1 de octubre comienza un incremento progresivo del IVA en ciertos productos alimenticios. Subirá la tasa impositiva al 2% en varios productos básicos. La rebaja del IVA en los alimentos tiene los días contados, Marta Zúñiga.
Sí, desde el próximo martes se aplica el tipo del 2% del IVA y el tipo de recargo de equivalencia del 0,26% en el caso de los alimentos que ahora podemos encontrar en las tiendas con un 0% del impuesto. Es el caso, por ejemplo, del pan común, las harinas panificables, la leche, quesos y huevos, también frutas, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales en su estado natural, así como el aceite de oliva. Aceites de semillas y pastas alimenticias que llevaban un tipo del 5% del IVA y el tipo de recargo de equivalencia del 0,62 les corresponderán el tipo del 7,5%, esto es, suben de precio. A la hora de llenar el carro, ¿qué nos dicen los consumidores?
Si ya el carro está bastante caro, imagínate.
Bueno, a ver, preocupa un poco, ¿no? Pero vamos, yo creo que tampoco creo que sea mucho. Depende de los productos también. Hay productos que suben más y productos que suben menos.
Nos lleva repercutiendo después de la pandemia todos los días.
Hombre, claro, como con todo. Está todo carísimo y no hay un Dios que viva, sí.
Bueno, yo creo que no va a servir para mucho porque realmente lo tenían que quitar para siempre lo que es el IVA.
Si empieza a subir una cosa, empieza a subir la otra y así.
Hay analistas financieros que aseguran las medidas tomadas con carácter de urgencia por la crisis ya se pueden levantar y en términos de cesta de la compra no se va a notar demasiado. La rebaja del IVA de los alimentos tiene, por lo tanto, los días contados.
Hoy hemos conocido también el avance del estudio Aladino sobre obesidad en la población infantil española. Los resultados arrojan una ligera mejora con respecto al último informe de 2019, pero siguen siendo todavía muy preocupantes. Carmen Pizarroso.
Aunque los datos indican una disminución del 4,5% en los niños con exceso de peso, siguen siendo alarmantes. Cristina Recuero, de la Agencia Española de la Seguridad Alimentaria y Nutrición, es responsable del informe.
Más de un tercio de la población infantil de 6 a 9 años en España padece exceso de peso. Se observa una ligera tendencia a la disminución del exceso de peso sin dejar de ser valores extremadamente elevados.
La obesidad es más alta en los niños que en las niñas, con 3 puntos de diferencia, pero donde realmente se nota el exceso de kilos suele ser en las familias con menor renta. Es más, esa mejora con respecto a las cifras de 2019 no se percibe en las familias con menos recursos. Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales y Consumo.
Las prevalencias de obesidad y sobrepeso son significativamente más altas en entornos familiares con ingresos brutos inferiores a 18.000 euros al año. En esas familias de rentas bajas, hasta 4 de cada 10 niños y niñas no desayunan a diario. Y se multiplica por 8 el consumo frecuente de bebidas azucaradas.
A lo que hay que añadir que algo menos de la mitad de los escolares toma fruta diario y una cuarta parte verdura, porcentajes que bajan en el caso de las familias más humildes. El estudio se ha realizado a algo más de 12.500 escolares españoles con edades de 6 a 9 años.
Esto que están escuchando es el sonido de una orquesta formada por 12 jóvenes catalanes nacidos con sordera severa o profunda que hoy han actuado ante el Papa, una actuación en la que han interpretado varios temas, entre ellos este We Are the Champions de Queen, una canción que es muy importante para ellos. Nos cuenta su historia el corresponsal de Onda Madrid en Roma, Manuel Tori.
Sí, buenas tardes. Una historia de color ha unido esta mañana, de hoy miércoles, a España y el Vaticano. Y es que una orquesta de adolescentes españoles de Barcelona, de entre 13 y 21 años, con una sordera profunda, incluso severa, y que pueden oír gracias a un implante coclear, ayer martes tocaron en la Embajada de España ante la Santa Sede, pero hoy lo han hecho delante del Papa Francisco en la Audiencia General de los miércoles en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. La orquesta Glenn Clark, así se llama, se fundó en el año 2019 por parte del Hospital San Juan de Dios de Barcelona y la Fundación GAES, y debe su nombre al profesor australiano Clark, quien inventó de hecho los implantes cocleares en los años 70. Entre los temas que han tocado los chicos delante del pontífice, We Are the Champions, del grupo británico Queen, pero también Waterloo, del conjunto sueco ABBA, y también otras piezas como Hallelujah y Guantanamera. Muy emocionados ellos. Los jóvenes integrantes de la orquesta han admitido, de hecho, esta mañana haber estado nerviosos por actuar frente al Santo Padre, y los responsables del proyecto han destacado la importancia de sensibilizar y concienciar acerca de un proyecto tan relevante para la sociedad.
Otro proyecto es protagonista hoy de nuestra buena noticia del día. Lo están llevando a cabo en el Hospital de Torrejón. Allí, gracias a la Fundación Yaracán, pacientes diagnosticados con depresión están siendo tratados por unos terapeutas muy especiales. Un reportaje de Carlos Sánchez Blas y Raquel Cordanía.
Carmen, ¿qué te supone venir aquí?
Relajarme, olvidarme de los médicos, de los problemas. Me relaja mucho.
Te dan alegría Golfo y Leia, ¿no?
Sí, y los compañeros. A mí me relaja bastante. De hecho, hace una semana no podía estar de pie. Y ahora...
Y ahora, Carmen, tú y tu tropa regaláis sonrisas gracias a vuestros ángeles de la guarda caninos.
Trabajamos generalmente con personas a partir de 60 años con clínica depresiva. Les ayuda bastante a nivel anímico, a generar pues un espacio de escucha entre los participantes y de cercanía y vinculación con los animales.
En mi casa había uno, primero se llamaba Palomo, luego otra Linda, luego yo me casé, tuve una Katy, otro Lucero y otra Luna.
Siéntate.
Muy bien.
Más listo que yo.
Es muy listo, Golfo. Pues ahora, de premio, le vas a tirar el juguete, ¿vale?
Funciona. Llevamos ya un tiempo haciéndolo y es verdad que podemos constatar clínicamente que puede haber incluso una reducción del 60% del uso de las medicaciones, y además podemos llegar a dar altas de los pacientes de la unidad. Me lo paso bien. Bailamos, cantamos, hacemos sesiones de cocina, es decir, hacemos un poquito de todo. Sí, me lo paso muy bien.
Que estaba desanimada, pero ayer tuve como un brote de estos de ansiedad y todo eso. Y yo pues quería estar bien.
Y que vaya aquí encantada y ganadora, sí, del juego de la silla, ¿no?
Sí, encima lo he ganado. Muy bien.
Y nos lanzáis aquí al centro.
Sin hacer, ¿vale?, trampas, ¿eh?
Contamos. Una, dos y tres. Ahí. Madre mía,
pero ya no sabe cuál coger. Ver, bailan y todos y dan vueltas así. Y miran así a ver si se pueden morder al rabo.
A los perros les gusta que les cepillemos.
Claro, y aparte que le hace relajación. A mi hijo le encanta que le peine cada vez que va.
Qué bonito es el equipo. Siempre se trabaja en positivo. Premios, caricias y juguetes, ¿no? O sea, al final el juego, las caricias y los premios es lo que hace que ellos quieran repetir todo aquello que le vamos enseñando.
Hacer esto te provoca felicidad, ¿no?
A mí muchísima. También a los perros.
Los perros le necesitan, que les están esperando que ellos, bueno, pues jueguen, les peinen, les acaricien. Bueno, pues al final el cuidar de algo, ¿no? El cuidar de alguien, ¿no? Eso es el motor de la vida.
Pues estamos entrenando a Golfo para que haga un equipo de fútbol perruno. Y como es tan grande, yo creo que Golfo podría ser portero, ¿verdad?
Quieto. Y tiras un penalti, va. Una, dos y tres.
¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bueno!
Hacer amigos y te viene bien que te relaja y desconectas de los ambientes por ahí fuera.
Ya le vamos a decir a Golfo que se suba, ¿vale? A la de tres le vais a decir que se suba. Una,
dos y tres.
¡Hala! Me voy a marchar sin hacer mucho ruido, que ellos siguen bailando y riendo, riendo y bailando.
¡Qué bien huele!
¿Cómo te sientes abrazándole?
Yo muy feliz.
Ahí sí, ver, les dejamos con Golfo y con Leia. 2:52.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
12 de octubre, Within Center. Gloria Gaynor llega a Madrid. La leyenda de la música disco dará un único concierto muy especial en el que no faltará ninguno de sus clásicos. I Will Survive, Never Can Say Goodbye. Un show que recordarás siempre. Entradas ya a la venta. Que no te lo cuenten.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Tiempo para el ocio y la cultura, tiempo para Isabel García Regadera.
Ya conocemos los nombres de los galardonados en la 22ª edición de los Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid, que se entregarán el próximo 30 de septiembre. La actriz Gemma Cuervo, el chef David Muñoz, el cantante David Bisbal, la escuela de tauromaquia José Cubero Gillo, la firma española de moda masculina Oteiza, Ricardo Llorca en el apartado de música clásica, Eduardo Guerrero en danza, Enrique Herreros en cine y la periodista Marta Robles en literatura son algunos de los premiados. El gobierno regional también distingue a la arqueólogo Enrique Baquedano, a la fotoperiodista Marisa Flórez, a la artista canaria Maribel Nazco y a la SGAE, la Sociedad General de Autores y Editores. Además, por primera vez se incluyen las categorías de artes populares y artes circenses con reconocimientos a la Fundación Loewe y a productores de sonrisas respectivamente. Y la Medalla Internacional de las Artes es para el compositor Manuel Alejandro. Y después de darle nuestra enhorabuena a los premiados, vamos con algunas de las principales ofertas culturales de la semana y de esta época del año. Hoy arranca el Festival Surge Madrid en otoño, una cita con la escena alternativa que nos ofrece espectáculos de danza, teatro o performance coordinada por Natalia Ortega.
La 11ª edición de Surge Madrid en otoño se celebra entre el 25 de septiembre y el 27 de octubre en 21 espacios de la Comunidad de Madrid. 18 dentro de la propia capital y 3 en municipios. Dentro de las propuestas que el espectador va a encontrar, bueno, pues se habla de violencia de género, de males que aquejan el alma, de la condición humana, del amor, del futuro, pero revisitando a los clásicos.
Dentro del marco de Surge Madrid en otoño también tenemos actividades paralelas que pueden llegar hasta a ponernos en contacto con esos clásicos que ya habitan el más allá.
Nos propone una ouija analógica digital en la que el espectador de uno en uno podrá hablar pues, con grandes clásicos como por ejemplo María de Zayas, que hará predicciones de futuro. Continuando con las transversas, pues nos encontramos también con paseos, con acciones performáticas, con un curso intensivo sobre el aplauso.
El espectáculo inaugural de Surge Madrid en otoño es Zorra Dorada de Elisa Forcano.
Una vez destrujé tanto a un conejo que lo maté.
Esta pieza que denuncia el abuso está escrita, dirigida e interpretada por Forcano.
Zorra Dorada es una pieza escénica a modo de ritual para exorcizar el abuso de mi cuerpo, que será el cuerpo de todas nosotras. Este grito nace como influencia de Noa Bodoven tras leer su noticia en El País una mañana allá por el verano del 2019.
El doloroso caso real de un adolescente sirve de inspiración a Elisa Forcano para este montaje.
En esta noticia ponía que había sido víctima de abusos sexuales en su infancia y que había sufrido una violación posterior en su adolescencia. Solicitó la eutanasia, pero al no concedérsela decidió morir por inanición voluntaria en el salón de su casa de Argen, de los Países Bajos, asistida por su familia. Tenía 17 años.
Pese a la crudeza de esta historia, Forcano describe su proyecto como un grito a la vida.
La Dorada es un ejercicio poético para repensar la vida y dignificar la muerte. Zorra Dorada no es un canto a la muerte, es un grito a la vida.
Esta semana se ponen a disposición del público nuevas plazas para las actividades de la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de Antonio Palacios. Por ejemplo, el itinerario interactivo para familias, Espacio Luz y Color, construyendo una metrópoli con Antonio Palacios, va a permitir a los niños aproximarse a los principales hitos de la vida y obra del arquitecto que transformó Madrid en una ciudad moderna. Las visitas teatralizadas La Utopía de Antonio y Mina se adentrarán en el mundo creativo y en la obra de Palacios con una visión integral que muestra su impacto en el diseño de la capital. Y las entradas para estas y otras propuestas en torno a la figura del arquitecto se ponen mañana a disposición de las personas interesadas, como nos recuerda la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz.
En los próximos meses, desde el Ayuntamiento de Madrid, ofreceremos recorridos interactivos para familias para acercar a todos a la obra de Antonio Palacios y también visitas teatralizadas en uno de los edificios más emblemáticos, como es el antiguo Hospital de Jornaleros. Estas actividades forman parte del programa cultural para conmemorar el 150 aniversario del nacimiento del arquitecto que convirtió Madrid en una metrópoli. Habrá más de 3.000 plazas para poder participar de forma gratuita y se podrán reservar desde las 10 horas de este jueves.
La programación completa y toda la información de la conmemoración está disponible en la web centenariopalacios.es.
Yo solo quiero mirar los
caminos. Uno de los artistas latinoamericanos que más álbumes ha vendido en la historia, Roberto Carlos, repasa su trayectoria de éxitos esta noche en el Within Center y con este, uno de sus temas más conocidos, cerramos esta agenda cultural.
Este canto, amigo, a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Rememorando uno de los clásicos de Roberto Carlos, ponemos el punto y final a las noticias de las dos aquí en Onda Madrid. Se quedan ahora con Javier Peña y Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.
Y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar. Quiero llevar este canto, amigo, a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener...